Ya hace más de 30 años que estoy casado y tengo una esposa y dos hijas que todavía están conmigo. La más mayor se llama Brenda y la más chica Sharon y mi esposa Alba. Y servimos al Señor ya por muchos años. Quizás 30 años ya. Y estamos en este lugar de Santa Fe, en la iglesia del norte, donde está el hermano Gustavo Caramelino, el pastor Edgardo, Jaime, Miguel Monese. Y enseñamos ahí la palabra y trabajamos en un centro de rehabilitación para adicciones, donde la iglesia tiene un programa con adictos. Y ahí estoy enseñando todos los días martes y también discipulado con los matrimonios de ellos que salen y también dando conferencia tanto en Argentina como fuera de Argentina. Bueno, hace mucho que no salimos para afuera, pero he tenido la bendición de poder visitar hoy a veces a la tribu Achuar, allí en el Ecuador, donde estoy con frecuencia invitado para enseñar a las comunidades indígenas, y bueno, y escribiendo, como decía Eduardo, libros para Dios, como Segunda Timoteo, Job, Primera Timoteo, que queremos, Dios mediante, poder tenerlo en libro el año que viene. Y tenemos también la visión de poder establecernos en la localidad de Altagracia de Córdoba el año que viene para poder comenzar una iglesia allá. Y estamos yendo también a ciertas iglesias en Escobar a apoyar todos los meses también con la enseñanza. Bueno, eso es más o menos un resumen de lo que nosotros estamos haciendo.
Bueno, te dejamos entonces para que nos compartas la palabra. Muchas gracias y nada, oraremos por vos y por tu ministerio, Alfonso.
Muchas gracias, Eduardo. Bueno, para los hermanos que están allí, que no conozco, voy a invitarte a tomar tu Biblia allí en el libro de Santiago y vamos a mirar en esta noche, quizás, es uno de los mensajes que yo estoy compartiendo mucho en las iglesias en estos días, tanto por Zoom como presencial, y es sobre el tema de las pruebas o los problemas de la vida, cómo enfrentar los problemas de la vida. En este caso, yo he traído para ustedes las dimensiones de una fe aprobada por Dios. Y leemos allí en Santiago capítulo 1, dice el apóstol Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiero hacer una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites a través de este medio digital, para que tus hijos, para que tu pueblo, Señor, en toda la tierra, que estamos usando estos medios, nos podamos juntar en esta noche para poder indagar, para poder crecer en los misterios de la vida y de la piedad. En los misterios, Señor, de las pruebas de la vida que muchas veces nos cuesta entender. Te pedimos, Señor, que nos enseñe en el nombre de Jesucristo. Amén. Alguien dijo, Una fe para ser creída tiene que ser probada. Y dicho de otra manera, una fe que no es probada no puede ser creída. Ahora, hablamos de problemas o de pruebas porque todo el mundo tiene problemas. El profeta Job iba diciendo como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Eso está allí en Job capítulo 5, versículo 7. El mismo Señor Jesucristo también dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Ahora las pruebas, hermanos, que Dios permite son el medio que Dios tiene para ver hasta dónde el creyente está dispuesto a continuar creyendo en su persona, en sus promesas y en sus propósitos. Y muchas veces los creyentes abandonan el camino de la fe en las pruebas porque no ven los resultados que Dios quiere producir a través de los sufrimientos de la vida. Y quizá en esta noche, que yo he traído para ustedes este mensaje, alguno de ustedes está teniendo su fe en el fuego, está sufriendo quizás la pérdida de un ser querido, quizás la pérdida de la salud, del trabajo, quizás está sufriendo alguna circunstancia que no está entendiendo. Ahora, muchas de las pruebas que estos creyentes estaban pasando estaba produciendo un gozo mezclado con rebelión, con resentimiento en contra de Dios. Y el gozo mezclado con rebelión o con reproches estaba afectando de alguna manera su comunión con Dios y malentendiendo su propósito, que también estaba afectando su confianza en la persona de Dios en las pruebas. Ellos estaban teniendo, o no estaban teniendo, perdón, el discernimiento adecuado, ni la madurez suficiente como para evaluar que los sufrimientos tenían que ver con el propósito de un Dios bueno que sabe purificar la fe de los hijos de Dios a través de las pruebas. Ahora observe, Santiago escribe con el propósito de animar y amonestar a los creyentes en su nueva fe. Y la vida de estos cristianos estaba envuelta, dice, en diversas pruebas. Es decir, que toda clase de circunstancia estaba invadiendo la vida de este pueblo, de estos cristianos. Estos creyentes estaban afligidos por la pobreza, abandonados por sus compatriotas porque lo consideraban traidores a su antigua religión. Muchos de ellos eran asesinados por la indulgencia de los ricos, que usaban los tribunales civiles para cometer homicidio. Otros eran abusados por los ricos al ser defraudados en el pago de su jornal. Y a esto tenemos que agregarle que eran aprendices en su nueva fe en el Dios vivo y verdadero. Y Santiago se dirige, hermanos, a estos creyentes judíos que residían fuera de la Palestina y que fueron esparcidos como la semilla aventada por el viento, pero Dios se valió de esa dispersión para que la semilla del Evangelio fuera esparcida por todo el mundo. Ahora, el hecho de malentender los sufrimientos como una desgracia de la vida o como un despropósito de Dios, eso muchas veces nos lleva a caer en la trampa del corazón engañoso del hombre de doble ánimo que siempre termina dudando de los buenos propósitos que Dios tiene a través de una prueba. Quiero mostrarte en esta noche, no vamos a entrar en todos los detalles de este pasaje, de lo que hemos leído, porque hay mucho contenido acá sobre la superficie de estos versículos, pero voy a tratar de ver lo que el tiempo me da para poder meditar con ustedes algunas cosas. En primer lugar, Santiago nos va a hablar de la reacción de la fe frente a la prueba del gozo. Y leemos allí en el versículo 2 otra vez, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora observe, el apóstol dice, tened por sumo gozo. Esto nos habla de la reacción de un creyente que entiende y que evalúa que las pruebas de la vida debe ser un motivo de gozo y no de reproche o de resentimiento cuando contemplamos las pruebas desde la perspectiva de cómo Dios ve la vida. Ahora, muchas veces cuando el creyente no tiene un claro discernimiento del propósito de Dios en las pruebas, el gozo del creyente se comienza a mezclar con toda clase de sentimiento que produce muchas veces raíz de amargura, rebelión, reproche, resentimiento contra de Dios, y eso nos lleva, o lleva a los creyentes, a rehusarse a someterse al proceso de la paciencia que Dios necesita, hermano, para madurar nuestra fe cuando rehusamos o cuando rechazamos el plan de Dios en las pruebas. Y eso hace que perdamos las bendiciones que Dios tiene detrás de un sufrimiento. Ahora, Santiago está diciendo aquí, ¿por qué mejor no evalúan? ¿Por qué mejor no consideran y dejen que el gozo controle sus pensamientos y sus reacciones en lugar de la tristeza, en lugar de la duda, que muchas veces se apodera de nuestro corazón? Ahora observe, la frase cuando habla de algo inevitable. El verbo ayei habla de caer en medio, como el buen samaritano, que cayó en medio de ladrones, allí en Lucas capítulo 10, versículo 30. El hecho de caer bajo la presión de alguna prueba es algo inevitable que viene a la vida del creyente de manera imprevista para ajustar las imperfecciones que pudiera haber en su fe. Pero como Pedro dice, si es necesario, es decir, cuando Dios tenga que ajustar la fe del creyente, las pruebas, escucha hermano, las pruebas vendrán a nuestras vidas. Y eso es algo que muchas veces nos sorprende, ¿no es cierto? Porque a don Aníbal Palazzo, que era uno de mis pastores hace mucho tiempo, se acerca un muchacho y le dice, don Aníbal, ¿por qué el Señor a mí me lleva por pruebas, por situaciones? Cada paso que doy tengo un problema. Y don Aníbal le dice, mira, hijo, hay creyentes que han aprendido a vivir por fe. Y hay creyentes que necesitan aprender a vivir por fe. Y por eso es necesario que Dios mande la prueba. Entonces, cuando nosotros necesitamos aprender a vivir por fe, Dios va a mandar pruebas, situaciones, circunstancias, imprevistas. Porque las pruebas son imprevistas. Es el propósito, es el plan de Dios. Ahora, ¿qué es una prueba? La prueba es el elemento que Dios usa para examinar el estado de nuestra fe. Por esta razón, una fe que no es probada no puede ser creída. La prueba viene a la vida del creyente de afuera. En cambio, una tentación viene de adentro, como dice el versículo 13 al 15, motivado por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, con el fin de apartar al creyente de la fe en Dios. Una prueba es el elemento que Dios usa para ver si elegimos someternos al proceso de la paciencia con el propósito de refinar y hacer resistente nuestra fe. Una tentación, en cambio, es una incitación al mal para ver si elegimos satisfacer los deseos egoístas de nuestra carne. Una prueba debe ser experimentada para mejorar la excelencia de la fe. Una tentación debe ser evitada para no corromper la espiritualidad de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, allí puedes anotar el ejemplo de Sansón, que debería haber evitado esa tentación con Dalila, pero él no supo discernir, él se entregó al placer y eso le costó la vida. Ahora, hay una gran diferencia entre caer en diversas pruebas y caer en una tentación. Las pruebas pueden venir de un plan determinado por Dios. En tanto, la tentación viene a la vida del creyente por desobediencia y pecado. Las pruebas vienen a la vida del creyente en un momento imprevisto. En cambio, una tentación viene en un momento previsto para llevar al creyente a la desobediencia. Ahora observe, Santiago dice acá que las pruebas son diversas, es decir, de diversos colores como el arco iris. Y alguien dijo, las pruebas pueden venir en el rojo ardiente de la aflicción, o en el azul frío de tristeza, o en el marrón oscuro del fracaso, o en el amarillo nauseabundo de la enfermedad, o en el negro de una muerte inesperada. Pero allí, en esa diversidad de sufrimiento, la gracia de Dios será abundante para fortalecer el desánimo y el dolor de los que sufren conforme al corazón de Dios. Ahora, los miles de dificultades en las diversas pruebas, hermanos, de la vida, podrán desanimarnos, pero no podrán frenar el propósito de Dios en el desarrollo de la madurez de nuestra fe. Así que Santiago nos dice acá que las pruebas serán de muchos colores. Las pruebas pueden ser diversas, pero Dios ajustará su propósito al color de la prueba para mostrarnos la vida desde la perspectiva de cómo Él ve las situaciones que muchas veces pasamos. El color de una prueba siempre tendrá el color del propósito de Dios. Repito, el color de una prueba siempre tendrá el color del propósito de Dios. Ahora quiero que observe una cosita más. El apóstol Santiago dice, tened. Ese verbo allí habla de evaluar y metafóricamente comunica la idea de traer algo a tu mente, de manera tal que ese pensamiento se convierta en aquello que domine nuestra vida a través de las dificultades de la vida. Y la idea es que esa palabra habla como de un líder que gobierna, que va adelante. Es la palabra que aparece allí en Hebreos 13:7, en Primera Tesalonicense 5:13, y es un mandamiento en forma de principio que debe considerar, que debe controlar, por así decirlo, la mente del creyente en respuesta al propósito de Dios. Por eso Santiago dice, ¿por qué mejor, en vez de quejarnos, en vez de reprochar a Dios, por qué mejor no evaluamos las pruebas y ver si encontramos allí un motivo de gratitud, un motivo de gozo, y decirle al Señor, Señor, yo no entiendo lo que está pasando en mi vida. Señor, yo no entiendo por qué tú te has llevado a mi padre, a mi madre, a mi hermano. Señor, yo no sé por qué he perdido el trabajo, la salud, pero te doy gracias. Porque a los que aman a Dios, dice el apóstol Pablo, todas las cosas obran para bien. Santiago dice que el pensamiento controlador, el medio de una prueba, no debe ser el reproche, sino la reacción de una fe que responde con gozo a través del dolor del sufrimiento. Ahora, observe, no se trata de actuar con gozo, tampoco de aguantar las pruebas ignorando la realidad de nuestros problemas. Tampoco dice que debemos anticipar los problemas con gozo. No se trata del gozo de un estoico, de un cínico, sino de un creyente que enfrenta los embates de la vida con la reacción de una fe que se goza en las promesas de Dios y en sus propósitos. Entonces Job, podemos decir, dijo a Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y en todo no pecó Job, ni atribuyó a Dios ningún despropósito alguno. Qué maravilla, ¿no? Tener esa actitud, esa reacción que tuvo Job en medio de la pérdida de sus hijos, en medio de la pérdida de su salud, en medio de la pérdida de sus amigos, en medio de la pérdida de su esposa y en medio de la pérdida de todos sus bienes. Él dijo, debe haber un gran propósito de Dios. Y siempre digo, hermano, que detrás de un gran pez hay un gran propósito de Dios. Y un ejemplo de un gozo continuo lo tenemos allí al apóstol Pablo en Filipo, allí en Hechos capítulo 16, cuando dice que Pablo y Silas allí en medio del calabozo, después de haber sido azotado, dice que cantaban himnos al Señor y se gozaban de haber estado sufriendo por la causa de Cristo y del Evangelio. Y Pablo pudo decir allí en Primera Tesalonicense, él pudo escribir estas palabras maravillosas, allí en el capítulo 5, versículo 16, estás siempre gozoso. Y el gozo de Dios viene a la vida del creyente en respuesta a la reacción de una fe que es controlada por el gozo y no por las circunstancias de la vida. Nehemías dijo allí en Nehemías capítulo 8, versículo 10, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El mismo Señor Jesucristo soportó el amargo sufrimiento de la cruz porque era sostenido por una fe viva que era suavizado por el bálsamo del gozo y la gloria de los frutos venideros. Hermanos, Santiago habla de la reacción de una fe que se goza en las pruebas. Cuando las pruebas están siendo reguladas por el propósito de Dios. El gozo en las pruebas es el resultado de saber reaccionar sabiamente cuando la mente del creyente está siendo gobernada por la palabra de Dios, sabiendo que el fin de la prueba es la perfección de su fe y no su ruina. El fin de la prueba no es la ruina del creyente, sino la perfección de su carácter, la perfección de la madurez de su fe. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que aprender a gozarnos cuando pasamos por situaciones difíciles. Y creo en esta pandemia que estamos viviendo, los creyentes tenemos que aprender a decirle de alguna manera, Señor, te doy gracias, no entiendo realmente todo lo que está pasando en mi vida, pero quiero agradecerte, quiero gozarme en ti, aunque el dolor pueda ser grande. La gracia de Dios tiene que ser más abundante, como decía el apóstol Pablo, que le pidió al Señor que le quitara ese aguijón, y él pudo decir con el Señor, cuando soy débil, soy fuerte, porque la gracia de Dios reposa sobre mí o sobre nosotros. En segundo lugar, dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí tenemos la resistencia de la fe frente a la paciencia. Ahora observe lo que dice Santiago, dice, mantenga la paciencia. Esa palabra mantenga la paciencia está en el tiempo presente, que habla de un deseo continuo de la paciencia bajo la prueba. Y la idea de esta palabra, hermano, es que la paciencia es que el creyente debe permanecer, mejor dicho, bajo la prueba, hasta que la buena obra de Dios cumpla su propósito en la madurez de la fe. Santiago va a exponer que el desarrollo de la resistencia de la fe debe ir acompañado de una paciencia que se ajusta al propósito de Dios en las pruebas. La prueba tiene que ir acompañada de la perseverancia de la fe hasta que el propósito de Dios complete su obra en mí. Como dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mas a los que aman a Dios, ya hemos dicho ese versículo también, todas las cosas obran para bien, Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora, la resistencia de la fe se manifiesta a través de la paciencia de la fe. Y en la Biblia tenemos dos clases de paciencia. Y es interesante que estas dos palabras aparecen allí en Colosenses capítulo 1, versículo 11, donde tú puedes leer ahí si quieres, donde Pablo habla de una clase de paciencia en cuanto a problemas y de una clase de paciencia en cuanto a personas difíciles. Entonces, aquí Santiago está hablando de una clase de paciencia en cuanto a problemas, en cuanto a pruebas, en cuanto a situaciones externas de la vida. Y Santiago se refiere a la resistencia de la fe del creyente que permanece bajo la presión de una prueba hasta que el propósito de Dios cumpla su ciclo. Ahora Santiago dice, sabiendo, observe, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia. Santiago había ordenado a los creyentes que tengan las pruebas en perspectiva de un sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, la palabra clave acá es sabiendo que la perspectiva de Dios en las pruebas es el gozo en la madurez de la fe, pero va a depender de la sabiduría que un creyente tiene de ese propósito de Dios. Por eso dice Santiago, mantenga la paciencia, sabiendo que la paciencia de vuestra fe produce paciencia. Ellos sabían de las pruebas, estos creyentes sabían, pero no sabían del propósito de Dios. Y ese es el problema. Usted está pasando una situación en la vida mañana o quizá hoy, usted palpa esa realidad, no somos ajenos al dolor, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de la salud. Pero lo que no sabemos es qué propósito Dios tiene. Y ahí es donde viene la paciencia a completar ese desarrollo que Dios necesita para producir de alguna manera que se cumpla ese propósito de Dios en las pruebas. Dios necesita de esa paciencia. Y es ahí donde nosotros muchas veces queremos salirnos. Decimos, basta, Dios, yo ya no quiero sufrir más. Y ahí es donde nosotros perdemos las bendiciones de ese propósito y de esa paciencia que Dios necesita para obrar su voluntad en nosotros. Ellos sabían lo que estaba pasando a su alrededor, pero estaban perdiendo la visión del propósito de Dios al concentrarse en sus problemas. Y eso le pasa al mundo. Hoy en día la gente está enojada con Dios. En estos días yo he estado hablando a mucha gente inconversa y me dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Hace muchos años atrás, yo estaba en un pozo. Y te lo voy a decir en crudo. Hace muchos años atrás, yo vivía en un pozo. Estuve viviendo en un pozo casi 3 meses. Debajo de la tierra. Allí en la guerra de Malvinas, estaba allí en ese pozo húmedo, con agua, con hambre, con frío y frente a la muerte. Y venían los muchachos que yo le hablaba el Evangelio allí, tenía un Nuevo Testamento, y yo le daba la comida, porque estaba a cargo de la comida, y ellos venían por la comida, pero yo abusaba de esa intención para hablarle del Evangelio. Y uno de ellos me dice, ¿dónde está Dios? Roja, vos que hablás de Dios, ¿por qué estoy acá? Yo no quiero morir. Yo tengo un hijo, yo tengo una esposa. Y yo le digo, Panseri, Dios te ama. Dios tiene un propósito. Yo era un muchacho muy jovencito. Conocía muy poco de Dios. Hacía 2 años que me había convertido allí en la iglesia en Villarreal. Y era muy difícil entender a Dios. Y puedo recordar que había un gozo en mi corazón que no lo puedo explicar. No lo puedo explicar. Había un gozo que invadía mi alma. Pero yo no me concentré en mi problema. De alguna manera Dios me llevó a concentrarme en su propósito, en su plan para mi vida. En aquel día le dije a Dios, si tú me sacas de acá, yo voy a dedicar mi vida al servicio. Y hoy estoy cumpliendo ese voto de consagración. Aunque no entendía la dimensión de esa tremenda situación, le pude decir a Dios, yo quiero seguir bajo tu plan. Hermanos, cuando Dios permite que los creyentes pasen por diversas pruebas, no es una muestra de un desamor de Dios, sino la demostración de sus buenos propósitos para desarrollar la madurez de su carácter en la constancia de una fe que resiste la prueba. Y la paciencia, mi querido hermano, la paciencia sigue al propósito de Dios, así como la prueba a la producción del gozo. Es tremendo esto, ¿eh? Y la verdad que cuando vino a mi mente esta ilustración, no me gusta hablar mucho, pero es tremendo. Porque quizás alguno de ustedes está pasando situaciones, bueno, yo he pasado de todo, quizás mucha más de la que tú nunca en tu vida vas a pasar. hambre al límite, frío al límite, desesperanza al límite, dolor al límite. Pero en medio de esa situación, yo le creí a Dios, yo le seguía creyendo a Dios. No lo entendía, pero yo desafié a Dios en aquella guerra y le creí y le sigo creyendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es como un metal precioso que es probado por el autor de las pruebas, que afina, la fe del creyente en el fuego de la prueba para probar su excelencia. Eso dice allí el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 al 7. Si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas para que, sometida a prueba, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza y gloria en la manifestación de Jesucristo. En tercer lugar, dice el apóstol Santiago, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. En tercer lugar, Santiago nos habla de los resultados de la fe frente a la perfección de la madurez. Y la perfección y la madurez, hermano, es el resultado que Dios espera ver en la vida del creyente que permanece bajo la prueba, bajo la paciencia. Dios no puede completar el proceso de madurez en la vida de un creyente para que seamos perfectos, dice, y cabales, sin que os falte cosa alguna, si el creyente se revela a someterse bajo la prueba de su examen de la fe. Santiago había comenzado su carta diciendo que todo aquel que mantiene una reacción de completo gozo en las pruebas y una resistencia de constante paciencia en las pruebas, nada, nada, dice, va a faltar al proceso de una completa madurez de su carácter. Pero ellos tenían que continuar bajo ese proceso para que Dios pueda aprobar la excelencia de su fe. Sin embargo, la falta de su entendimiento sobre el propósito de Dios y del carácter del autor de las pruebas hizo que las pruebas fueran insoportables, La prueba de la fe produce paciencia, y la paciencia produce la perfección en la madurez del carácter y de la fe del creyente. Muy bien, en cuarto lugar, leemos allí versículo 6, pero pida con, perdón, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí viene, hermano, lo que yo llamo el recurso de la fe frente a la palabra de Dios. El recurso del creyente está en la palabra de Dios. Ahora, ellos estaban dudando del propósito de Dios porque no tenían un conocimiento adecuado de la palabra de Dios en la aplicación de la sabiduría para entender las pruebas. Ahora, si queremos entender a Dios, hermano, tenemos que conocer su plan. Tenemos que saber de su propósito. ¿Y cómo lo vamos a saber? Conociendo la palabra de Dios. Necesitamos tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Necesitamos tener la palabra de Dios en un conocimiento profundo. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y la palabra de Dios puede estar fuera de tu corazón, porque muchas veces los problemas están adentro. Muchas veces las preocupaciones dominan mi corazón. Muchas veces la ansiedad, muchas veces la duda, la desesperación domina el corazón del creyente, y eso hace que la palabra de Dios quede fuera de nosotros. Ahora, no se trata de una sabiduría para salir de las pruebas, sino para soportar el proceso del padecimiento hasta que el propósito de Dios se cumpla en la aprobación de la fe. Ahora, Dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí Santiago va a hablar de un verbo continuo. Él dice que nosotros continuamente, observe, si alguno de vosotros tiene falta, pida sabiduría a Dios. Y necesitamos pedirle a Dios esta sabiduría. Y esta sabiduría viene a nosotros, pero no viene en forma mágica. Es decir, no viene solamente por pedirla, viene por el hecho que nosotros tenemos que leer su palabra. Tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla, como Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura. O como leemos allí en Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O como leemos allí en el Salmo del hombre bienaventurado, que se deleita en la ley de Jehová y en su delicia. Todos los días, en la palabra de Dios. Y el requisito para hallar esta sabiduría es pedirla con fe. Ahora, ¿te gustaría tener sabiduría? ¿Te gustaría que en tu corazón abunde el conocimiento de Dios? Bueno, voy a darte una tarea. Mira, busca allí Proverbios capítulo 2, del 1 al 10, si no me equivoco, y ahí vas a encontrar no menos de 8 verbos que te van a llevar a encontrar la excelencia de la sabiduría de Dios. Es una tarea que te dejo para que encuentres aquellas piedras preciosas, aquellos elementos que te van a llevar a encontrar como aquel que busca el oro en una montaña, vas a encontrar la piedra preciosa de la sabiduría de Dios. Pero hay que buscarla, hay que indagar, hay que estudiar, hay que leer, hay que meditar, hay que obedecer, hay que memorizar. Necesitamos de la palabra de Dios más que nunca. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Y esto me recuerda, mi querido hermano, a Nehemías allí cuando trajo al escriba Esdras y que se paró allí en las gradas frente a 50.000 almas que le dijeron a Esdras, tráenos el libro. Queremos a Dios. Queremos escuchar a Dios. Un pueblo que había olvidado a Dios. Un pueblo que hacía más de 60, 70 años que no habían escuchado de Dios. Habían dejado a Dios en su cautiverio. Y volvieron a pedirle al escriba que le trajeran el libro. Y dice que leyó, era el libro allí, por 6 horas. Y nosotros a veces vamos a un estudio bíblico, a una reunión de oración, a una escuela bíblica, y no soportamos 20, 30 minutos. Empezamos a mirar el reloj, nos empezamos a fastidiar. Hermano, este es el tiempo de Dios para nosotros. Dios ha permitido esta pandemia. ¿Saben para qué? Para acorralar nuestros corazones. No dudo que Dios ha permitido esta pandemia para que muchas familias y matrimonios vuelvan al culto, vuelvan a la Biblia, vuelvan a escuchar el consejo de Dios. Por eso necesitamos volver a la Biblia. Y cuando el pueblo de Dios no se sujeta a la palabra de Dios, se convierte en un pueblo liberal. Cuando el pueblo de Dios deja de ser un pueblo del libro, como el pueblo de Israel, se convirtió en un pueblo liberal. Y eso le llevó al cautiverio. Y eso le llevó a perder muchas bendiciones. Y Dios no quiere eso para ti. Ahora quiero terminar en esta noche. Observe que Santiago dice acá, observe el versículo ahí, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire, el viento arrastra todo lo que está suelto. La onda del mar nos habla de algo sin raíces. Y así es la vida del creyente. Cuando no está arraigado, como aquel hombre bienaventurado, junto a las corrientes de las aguas, donde está el árbol ahí frondoso que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace es bendecido por Dios. porque es un creyente que tiene sus raíces profunda, echada en una comunión profunda con el autor de la Biblia y con el autor de la fe y con el autor de nuestra salvación. Por eso muchos creyentes son pusilánimes, muchos creyentes ambivalentes, muchos creyentes que no permanecen en la iglesia, no permanecen en el ministerio, no permanecen en la obra de Dios, porque son creyentes que han dejado de ser un creyente, un pueblo, por así decirlo, del libro de Dios. Por último, hermano, estoy pasando muchas cosas por alto porque es mucho el contenido. Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8, pero el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí tengo lo que yo llamo la revelación de la fe frente a la persona de doble ánimo. Ahora, muchas veces los creyentes que no encuentran razón alguna para gozarse en las pruebas es porque no entienden cómo piensa el autor de las pruebas y tienden a dudar del carácter de Dios, del corazón de Dios, al ser arrastrado por la circunstancia que produce amargura y no gozo. Y hay una fe que viene por el oír y hay una fe que viene por las oportunidades de las circunstancias de la vida. Esos son los creyentes que tienen una fe comercial. Y esa clase de fe produce o revela, mejor dicho, al hombre de doble ánimo. Es aquella fe que se enfoca en resultados positivos, pero se decepciona cuando Dios responde contrario, cuando Dios no responde a lo que él está esperando en una prueba. La fe bíblica se basa en confiar en Dios a través de su propósito, no a través de una fe comercial, que le cree a Dios cuando las cosas van bien. Santiago va a hablar acá en esta revelación del hombre de doble ánimo, que es un hombre que quiere estar bien con Dios, pero a la vez no quiere sufrir. Quiere creerle a Dios, pero a la vez no quiere pasar por situaciones difíciles. Y cuando esos momentos llegan a su vida, esas situaciones, esas pruebas, producen en la vida de una persona, de creyente puede ser, hombres o mujeres de doble ánimo. Y el apóstol Santiago va a ilustrar a los que dudan, aquellos de doble ánimo o de doble alma, que se evidencia por la inconstancia de sus caminos, y lo va a hacer a través del viento y la onda del mar que lleva de una parte a otra. Y como decía, el viento arrastra con todo lo que está suelto, y las olas del mar llevada de una parte a otra tiene que ver con aquello que no tiene fundamentos, que no tiene raíz, que son creyentes ambivalentes, son creyentes que no permanecen en una situación porque no pueden entender a Dios. Para mi querido hermano, leemos ahí para terminar nuevamente. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Él va a hablar de la reacción de la fe frente a la prueba del gozo. En el versículo 3, él va a hablar de la prueba frente a la paciencia, de la resistencia de la fe frente a la paciencia. En el versículo 4 va a hablar de los resultados de la fe frente a la paciencia. En el versículo 5, él va a hablar del recurso de la fe frente a la palabra de Dios. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Y en los versículos finales, del 6 al 8, él va a hablar de la revelación de la fe del hombre o de una persona de doble ánimo que dice que le cree a Dios, que dice que está dispuesto a seguir a Dios, pero cuando vienen los problemas de la vida, ellos abandonan el camino de la fe. Bueno, queridos hermanos, que el Señor nos ayude a entender de alguna manera esta situación que estamos viviendo en nuestra Argentina, en el mundo, Y quiero darte una noticia, que los tiempos que van a venir van a ser peores. El apóstol Pablo, escribiendo allí como un profeta, con ojo de profeta, allí en 2 Timoteo capítulo 3, él iba diciendo a Timoteo que los tiempos que van a venir serán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos desafiantes, tiempos duros, en la que se va a manifestar los últimos tiempos frente a la venida cercana del Señor Jesucristo. Y que el Señor Jesucristo nos halle así, creyéndole, confiando en sus promesas, confiando en su propósito, a pesar de que muchas veces nos cuesta entender aquellas situaciones que Él nos permite en esta vida. Que el Señor bendiga la iglesia. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación, y que bendiga a todos los hermanos que están allí, donde tú te congregas.